Bien, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes en esta mañana. Bien, hoy no vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Vamos a hacer una pausa, al menos por este domingo, y vamos a abordar con lo que sería la parte 2 de este tema que se llama la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Ya habíamos hablado hace 3 o 4 domingos atrás. Hoy vamos a vertir la parte 2 de este tema tan necesario para la vida de la iglesia, tan necesario para el creyente. Le pido que abra su Biblia en Judas 24. Nosotros habíamos empezado en aquella ocasión con este versículo, en lo personal uno de mis versículos favoritos, ya que muestra la grandeza, la superioridad de Dios y su cuidado sobre cada uno de sus hijos. Puntualmente Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y partiendo de este versículo habíamos hablado de perseverancia, de perseverar, de que la fe que ha puesto Dios en cada uno de los creyentes es una fe que persevera, es una fe que triunfa. No estamos diciendo que nuestras acciones son perfectas y que no fallamos, sino que nuestra fe no falla, que no fallamos de manera final, no fallamos de forma catastrófica. No somos quizás buenos en la manera en la que el Señor Jesús vivió. Sin embargo, así como habíamos visto por medio del ejemplo del apóstol Pedro, que a pesar de que este hombre falló de manera drástica delante del Señor Jesús, al final el Señor Jesús le dice puntualmente: yo estoy orando por ti, que tu fe no falte. Satanás ha pedido para zarandearte y de hecho le ha sido concedido. Él va a zarandearte, él va a tratarte y como si fueras un elemento de ensayo. O va a comprimirte o va a estirarte de la manera que fuera. Él va a hacer eso. Y el Señor Jesús dice: yo le he pedido al Padre que tu fe no falte. Nosotros vemos que en la historia de Pedro, Pedro negó 3 veces al Señor. Y nosotros decimos al final, ¿o falló la fe de Pedro o qué pasó? Sin embargo, vemos después a un Pedro restaurado. Vemos después a un Pedro predicando. Vemos después a un Pedro que es columna de la iglesia. Y vemos un Pedro que va a sufrir por Cristo y va a morir como mártir. Él va a ser clavado en una cruz con la cabeza para abajo y él va a morir glorificando al Señor. Entonces, en la lectura final nosotros podemos ver que la fe de Pedro no ha fallado, que no le ha faltado. El Señor Jesús, orando al Padre, el Padre respondió a esa oración y vemos cuál es el resultado final de esto. Hermanos, esto es muy, muy importante. Hablar de la perseverancia, de lo que significa la perseverancia, tanto desde el carácter de Dios, que es la preservación de los santos, y tanto de lo que compete la responsabilidad del hombre, que es la perseverancia, es poder continuar en la senda, continuar en el camino. Nosotros habíamos visto el pasaje de Juan 10, 27, 30, que dice: Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. ¿Sí? Y este vocablo conozco es inosco, que tiene que ver que las ovejas tienen una relación con el pastor, conocen al pastor, el pastor habla con las ovejas. La voz del pastor no les es desconocida a las ovejas. Ellos pueden saber y entender cuando Dios les habla. Dios nos habla de muchas maneras, por su palabra, por medio de un mensaje, por medio de un hermano, por medio de alguna predicación. Dios nos habla y nosotros, si somos oveja del Señor, vamos a tener esa sensibilidad de decir: Dios me está hablando. Dios me está en este momento, me está diciendo algo. Me está hablando directamente al corazón con algo puntual. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán nunca, jamás. Nunca van a morir. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El Padre y yo, o yo y el Padre, dice el texto, uno somos. Y son pasajes muy profundos que hablan y que son de alguna manera la base de lo que es hablar de la perseverancia de los santos. ¿Por qué perseveramos? ¿Por qué cada uno de los que estamos hoy acá hemos perseverado en Cristo? ¿Por qué hemos orado probablemente esta mañana? ¿Por qué hemos orado en la semana? ¿Por qué hemos tenido un pensamiento de Dios en estos días? ¿Por qué hemos visto un devocional en lo que fue la semana? ¿Por qué algún video llegó a nosotros? ¿Por qué el nombre de Cristo ha estado en cada una de nuestras mentes? ¿Por qué nos hemos asustado? ¿Por qué nos hemos arrepentido? ¿Por qué hemos orado? ¿Por qué nos hemos puesto contentos con el Señor Jesús? Porque Él nos está preservando. No hemos sido nosotros. Hermanos, si la salvación estuviera en nuestras manos, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Y si nos dieran como 1,000 oportunidades, ¿sí? Decir, bueno, pongo la salvación en tus manos, no la pierdas. Y lo primero que usted hace es perder esa salvación, y el Señor te dice, te voy a dar una oportunidad, no la pierdas, no la pierdas. Así nos dieran 1,000 oportunidades, 10,000 oportunidades, nosotros perderíamos la salvación seguramente en un instante. Pero gracias al Señor que la salvación no está en nuestras manos, sino que está en manos del Salvador. Por eso es que Él es el Salvador, porque Él nos está salvando, Él nos toma en sus manos, nadie nos puede quitar de su mano, porque Él es Dios, nadie es más fuerte que Él, nadie es más fuerte que el Padre, y estamos en la mano del Padre, y eso es algo satisfactorio para nosotros. No es una licencia para pecar, es una grandeza del Padre, que nos lleva a nosotros a glorificarle. Hay una palabra muy importante en este pasaje. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ese conocer es algo que tiene que darse en la vida de cada uno de los creyentes. Esa relación con Jesús, conocerlo, oír su voz, tener de alguna manera diálogo con Él. Cristo nos ha dado una fe perseverante. No es una fe temporal, no es una fe momentánea, es una fe perseverante. Es nuestra responsabilidad, como escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 en adelante, el versículo 5 en adelante, donde dice que nosotros tenemos que hacer que esa fe pueda crecer, que esa fe dé frutos. Claro que sí, vamos a orar, vamos a leer, vamos a practicar, vamos a tener piedad, vamos a tener consagración, vamos a buscar que nuestra fe crezca, pero la fe es de Dios. Él nos ha dado. Vamos a tener situaciones donde vamos a fallar. Nuestras actitudes seguramente a veces no van a ser buenas, nuestras acciones van a ser desacertadas. Mucho de lo humano, del carácter del hombre, va a seguir aflorando seguramente. Sin embargo, hermanos, no vamos a fallar de manera completa o final, porque Cristo nos guarda. Pero esto no es una licencia para pecar, ¿sí? Ya lo habíamos dicho. Ahí tenemos muchas advertencias serias en la Biblia, serias. Hebreos 6:4 nos habla puntualmente de una de estas advertencias, donde dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sí, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Entonces, por un lado nos gozamos de que nuestra salvación está en las manos de Dios, pero por otro lado, cuidado, hay advertencias serias en la Biblia donde puntualmente dice que el cristiano no debe jugar con la salvación y andar en los caminos del mundo, en los caminos pecaminosos. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, respecto de algunos que han naufragado en cuanto a la fe. ¿sí? Le dice, hay algunos que ya han naufragado, ¿sí? Iban bien, perdieron todo. ¿Sí? Ellos están como náufragos, perdieron todos. Sus vidas se están perdiendo también. Pablo incluso llega a decirle a Timoteo, yo he entregado a algunos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, la doctrina de la preservación y de la perseverancia de los santos no es una licencia para que llevemos vidas como nosotros queramos. No, hermanos, de ninguna manera. La mejor evidencia de la vida cristiana preservada son las obras santas. ¿Sí? Bueno, la fe tiene que tener obras. Puntualmente, Pablo le escribe a los Efesios por medio del Espíritu Santo que nosotros hemos sido diseñados para andar en buenas obras. Ese es el principio, por decir de alguna manera, del diseño de Dios para con cada uno de nosotros. Diseñados para algo exclusivo. Si realmente hemos venido a Cristo y tenemos una fe perseverante, esa fe se va a caracterizar por un amor hacia Cristo, por un amor hacia Cristo y por un odio al pecado. No será perfección, pero sí va a estar constantemente indicando el camino de justicia. La fe perseverante nos sostiene en la senda. No es por esfuerzo propio que nos sostenemos, sino es la fe que nos lleva a perseverar en el camino. Cristo nos atrae, hermanos. Él lo hace así muchas veces, cuando nuestras fuerzas están agotadas, porque nos cansamos, nos agotamos. Hay valles dentro de la vida cristiana, dentro de la senda cristiana, donde estamos agotados. Hay valles donde llegamos a decir, Señor, estoy cansado. No sé si pueda seguir adelante. No sé si puedo continuar, estoy agotado. Las cosas no han salido bien, estoy decepcionado, he sido maltratado, muchas cosas pueden pasar en mi vida, todas las cosas que hago parecen tener un resultado negativo, me representa mucho esfuerzo, Señor, me parece que simplemente no puedo seguir. Seguramente a veces encontramos el camino muy exigente, decimos, es mucho, no puedo seguirlo. Pero el Señor nos está llamando. Él nos llama. Hermanos, quiero mostrarles por medio del ejemplo del apóstol Pedro en Juan 21:3. Hermanos, Pedro, el apóstol Pedro había negado tres veces al Señor. Anteriormente el Señor Jesús le había dicho a Pedro, cállate Satanás. Anteriormente le había dicho, cállate Satanás. Pedro le había dicho puntualmente al Señor Jesús, mi vida daré por ti. Si estos te niegan, yo no te negaré, yo mi vida doy por vos, voy a acompañarte hasta el final. Pedro falló en su promesa. Pedro falló en su promesa. Pedro fue un instrumento de Satanás para estorbar las palabras de Cristo. Pedro negó al Señor Jesús, no una vez, tres veces y de manera drástica. Pedro falló, hermanos, de forma drástica. Quizás el testimonio de Pedro fue negativo para los demás. Pedro fue visto por ese tiempo como el que negó al Señor, como el que no se animó y no tuvo el suficiente coraje para decir, sí, yo soy discípulo de Él. Él me ha enseñado y yo he recibido su doctrina y yo le sigo porque Él es el Señor. Él anteriormente había dicho, días anterior, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Días después, cuando Jesús fue apresado, Pedro está diciendo, yo no sé quién es ese hombre. Un momento, Pedro, un momento, Dios te había declarado que Él es el Cristo y ahora tú dices que no lo conoces. Eso es fallar, hermanos, eso es fallar. Jesús va a ir a la cruz, Jesús va a morir en la cruz. Jesús va a resucitar de entre los muertos. Jesús se va a aparecer a sus discípulos el primer día de las semanas. El segundo domingo también se va a aparecer con las puertas cerradas. Pedro lo va a ver. Y yo imagino que Pedro está cabizbajo. Que si bien él ha visto al Señor resucitado, quizás por dentro todavía Pedro está desconsolado. Está diciendo, yo lo negué 3 veces. Cuando los hombres lo apresaron, yo tuve miedo y yo lo negué. Él murió, sin embargo ahora está vivo. Yo imagino, pienso que el carácter de Pedro es no querer mirarlo. Fíjese lo que el versículo en Juan 21. Fíjese lo que dice Pedro. Hasta acá Jesús se había manifestado solamente 2 veces. Simón Pedro les dijo a sus otros amigos, discípulos del Señor, voy a pescar. Y esa expresión voy a pescar tiene en realidad un peso mucho más fuerte, es un elemento de finalidad. Pedro está diciendo de alguna manera, ¿saben qué? Yo regreso a la pesca. Eso es básicamente el valor de esta expresión. Pedro está diciendo, muchachos, yo voy a hacer lo que hacía antes, ¿sí? Yo me voy a dedicar a la pesca, voy a volver a los negocios míos, a los negocios que tuve antes que el Señor Jesús. Y de alguna manera Pedro, yo imagino Pedro está como vencido, como buscando decir, yo no sirvo para esto. Como diciendo de alguna manera, quizás pusieron muchas fichas en mí, pero ya ven que yo no puedo hacerlo. Yo no estoy hecho para esto, así que me regreso a lo mío es la pesca. Y sus amigos lo acompañaron. Sus amigos fueron con él y estuvieron, dice, toda esa noche pescando. Buscando pescar en realidad porque no habían pescado nada. Toda la noche. Y a la madrugada del otro día, Jesús se aparece en la playa. Preparando el desayuno, por decir de alguna manera, los habla y le dice, ¿pescaron algo? Y ellos dicen, no tenemos nada. Si tiren las redes a la derecha y uno se pone a pensar que no la tiren, la tiraron toda la noche a la izquierda, tuvieron toda la noche tirando las redes a la izquierda, tuvieron toda la noche tirando las redes al frente, pero nunca tiraron a la derecha. Es obvio que sí. Y sin embargo hay, no nos dice el texto, pero hay un carácter de sumisión, ellos hacen caso y dicen, bueno, tiremos a la derecha. Y cuando tiran a la derecha, 156 peces, dice el texto puntualmente, 153 en el versículo 11, 153 peces tenían en la red, de tal modo que la red de milagro no se rompió. Pero inmediatamente se dan cuenta de que el que está en la playa es Jesús. Y ahí pasa uno de los momentos más emotivos de Pedro, porque Pedro inmediatamente se lanza al agua, nada con todas sus fuerzas, y va a ver al Señor Jesús. Dice que nadie se animaba a preguntarle quién era, porque es obvio que la apariencia de Cristo glorificado es distinta. Sin embargo, Jesús les da de comer. E inmediatamente en el versículo 15 de Juan 21, 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le está preguntando el Señor Jesús? ¿Por qué le hace este tipo de preguntas? Y no solamente está involucrando si es que me ama más que Juan, si es que me ama más que Santiago y más que los demás que están en la barca. Como para que Pedro diga: sí, yo te amo más que Juan, yo te amo más que Andrés, yo te amo más que ellos, yo te amo un poco más que ellos. No, ese no es el sentido de la pregunta. El sentido de la pregunta es: Pedro, ¿me amas a mí más que a esa vida? ¿Me amas a mí más que volver a la pesca? ¿Me amas a mí más que tus amigos? ¿Me amas a mí más que ellos que están con vos? ¿Me amas a mí más que el mundo? ¿Me amas a mí más que todas las cosas? ¿Me amas a mí más que esa vida que de alguna manera puede darte muchas cosas? ¿Me amas a mí más que eso? Ese es el peso de la pregunta. ¿Sí? Que yo te estoy llamando para algo, pero tú te vas a hacer otra cosa. Y ahora yo te vuelvo a llamar y te digo: Pedro, ¿me amas a mí? ¿Y Pedro qué responde? Sí, Señor. Dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, entonces apacienta mis corderos. ¿Qué le está diciendo? Ese no es tu trabajo, Pedro. Ese de la pesca, ese de buscar otra vez ese tipo de vida, ese no es tu trabajo. Si me amas, dice el Señor Jesús, le dice a Pedro: apacienta mis corderos. El Señor Jesús, de alguna manera, parafraseando, le está diciendo a Pedro: yo te estoy llamando para este trabajo, no para ese. Bueno, el diálogo se torna en que Jesús le pregunta tres veces, porque también Pedro tenía que ser restaurado tres veces. Había negado al Señor Jesús tres veces y él necesitaba ser restaurado tres veces. En la última pregunta, el Señor Jesús le dice: ¿me amas? Y Pedro, entristecido, dice el texto, porque ya le había preguntado tres veces, Pedro dice: bueno, sí, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué puedo responderte? ¿Qué puedo decirte? Tú ya lo sabes. Señor, tú sabes que yo te amo. Y entonces puntualmente el Señor Jesús le dice, estoy en el versículo 17 de Juan 21, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y viene otra declaración del Señor Jesús que le dice: de cierto, Pedro, de verdad te digo ahora algo, de verdad te digo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Bueno, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que ese trabajo? ¿Me amas más que esa vida? ¿Me amas más de lo que te ofrece el mundo? ¿Me amas más que todas estas cosas? ¿Me amas más que esto? Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. Bueno, entonces, haz el trabajo que yo te dije que hagas. El trabajo para Pedro era, él iba a ser pastor de la iglesia. Él tenía que hacer eso, dedicarse a eso. No podía pensar en otra cosa. Y luego que Pedro es restaurado por el Señor Jesús tres veces, puntualmente el Señor Jesús le dice: mira, Pedro, vas a morir como mártir. en la estaca. Vas a ser crucificado. ¿Sí? ¿Me amas? Pedro dice, sí, pues vas a morir por mí. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Es una de las muertes más dolorosas, dice, que existe. Porque él mismo cuenta la historia, que él mismo no quiso ser crucificado como Jesús porque no se sentía digno de morir como el Señor Jesús. Y por eso fue crucificado cabeza abajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo detrás de todo este relato? La perseverancia. La perseverancia. Pedro falló, hermanos, ¿sí? Como muchos de nosotros. Y de manera drástica. De manera drástica. Pero ¿por qué Pedro es Pedro? ¿Por qué Pedro llegó a ser uno de los pilares de la iglesia? Porque el Señor Jesús le dio una fe perseverante. Porque el Señor Jesús puntualmente le dijo a Pedro, yo estoy orando por ti, que tu fe no falte. Puntualmente, en Juan 17, en esa oración sacerdotal del Señor Jesús, Jesús está diciendo, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, quiero que los protejas, quiero que los guardes, para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y los deseos del Señor son deseos muy sublimes, hermanos, son deseos sublimes. El Señor Jesús dice puntualmente en esa oración, quiero mostrarles la gloria que tú me diste, yo quiero mostrárselas a ellos. Y que ellos estén conmigo en mi gloria. Y son realmente deseos muy, muy sublimes, muy encumbrados. El Señor Jesús dice puntualmente en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo les voy a preparar lugar para ustedes, como para cada uno de nosotros Él ha ido a preparar lugar. Él está, y cada uno de los, hermanos, no va a quedar ningún lugar vacío allí. Todos los lugares que Él ha preparado van a estar cubiertos por cada uno de sus hijos, que Él mismo ha preservado para que podamos llegar en victoria allí donde Él está. Pero con una fe perseverante. Entonces, hermanos, podemos sentirnos desanimados, podemos encontrarnos en alguna circunstancia, en una encrucijada, y decir, ¿saben qué? No doy más. No doy más. Voy a dedicarme a otra cosa. Voy a hacer otra cosa, voy a buscar trabajo, voy a hacer algo distinto, ¿sí? Esto no es lo mío, no estoy tallado para hacer esto. Sin embargo, cuando el Señor Jesús te llama y te da una fe perseverante, te dice, hagan, hermanos, lo que Dios le está llamando a hacer, háganlo. Dios nos ha diseñado para algo como su iglesia, para algo específico que tenemos que hacer y no podemos dejar de hacer. Cuando el Señor Jesús restaura a Pedro, le dice, bien, Pedro, ya estás restaurado, ¿sí? Me negaste 3 veces, pero me has declarado, y yo lo sé todo, el Señor Jesús sabe y puede ver lo que hay en el corazón, que de verdad me amas. Pues bueno, ¿qué noticias tengo para ti? ¿Que vas a prosperar en el negocio de la pescadería? ¿Que te va a ir bien? No, vas a morir en la estaca, vas a ser clavado en la cruz, ¿sí? Y así fue como sucedió, hermanos. Pero nada de esto hubiera sucedido si no hubiera una fe perseverante. ¿De qué quiero hablar en esta mañana? De perseverancia. De perseverancia. No importa, hermanos, si están cansados. No importa si están abrumados. No importa si están desanimados. Esas cosas son temporales. Si el Señor Jesús nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿me aman? ¿Sí? ¿Y por qué no hacen lo que yo les mando que hagan? ¿Por qué no me glorifican con su vida? Y si nos dijera que vamos a sufrir martirio, si él dijera, ¿sabe qué? ¿Qué tengo preparado para ustedes? Una muerte dolorosa. ¿Cómo lo veríamos? Como una bendición, como una gran bendición. Es Pedro justamente el que escribe uno de los pasajes más sólidos para hablar de la preservación de los santos y de la perseverancia. Y está, quiero que busque conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Desde la salutación, Pedro dice, Pedro apóstol de Jesús el Cristo, él ya es anciano, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La carta está dirigida a personas que están fuera de su patria. Están dispersos por alguna razón. Ellos están siendo perseguidos. Ellos están siendo perseguidos, están siendo atribulados. Por causa del nombre de Cristo, ellos tuvieron que salir de su propio lugar e irse a otro lugar. Están en diferentes ciudades como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y Pedro dice en el versículo 2, ustedes son elegidos. ¿Según qué? Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Mire lo que está diciendo Pedro, que ustedes han sido elegidos no desde el momento que nacieron, sino desde antes que nazcan, desde antes que sea el mundo. Ustedes fueron planeados por Dios, ustedes fueron escogidos por Dios, ustedes fueron diseñados por Dios. ¿De qué manera? Por Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, igual que nosotros, elegidos. Entonces la carta está dirigida a los elegidos por Dios. Gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús, el Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dios ha preparado esas cosas para nosotros en los cielos, algo mucho más glorioso e incomparable. Es algo incorruptible, es algo incontaminado, es algo inmarcesible, que está reservado en los cielos para nosotros. Que, y esta es la columna vertebral del pasaje, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque el oro es perecedero, sin embargo se prueba con fuego, así también la fe, cuando se prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesús el Cristo, a quien amamos, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, sin embargo se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de la fe de ustedes, que es la salvación de sus propias almas. Pedro está hablando por la gracia del Espíritu, por el poder del Espíritu, de la preservación de los santos. Y menciona algunos elementos que forman parte de esa preservación. el versículo 5 puntualmente dice que somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué poder es ese? Es un poder sublime. Es un poder inigualable. Es un poder incomparable. Jesús puntualmente dijo, si ustedes están en la mano del Padre, nadie de forma absoluta, ningún demonio, ni Satanás, ni que se unan todos los demonios con Satanás y los hombres malos, van a poder abrir la mano de Dios y sacarnos de allí. Ya estamos allí. Entonces Pedro sabe esto por experiencia. Pedro sabe esto porque Pedro fue uno de los hombres que falló de forma drástica. Pedro fue uno de los hombres que puntualmente dijo, yo me voy a lo mío. Y el Señor Jesús lo trajo de nuevo. Y le dijo, lo tuyo es esto. Y vas a seguir hasta el final y yo te voy a llenar de mi Espíritu Santo y vas a predicar mi nombre hasta el fin de tus días y vas a morir en la cruz. Y así lo hizo. Pero no fue Pedro quien con su propio esfuerzo logró estas cosas, sino Cristo en él. Cristo en él. Entonces Pedro, desde su propia experiencia, dicen, yo sé que Dios los guarda con su poder. Yo sé que ustedes son elegidos. Yo sé que ustedes han sido diseñados por Dios para caminar en santidad, en santificación. Ustedes fueron escogidos antes de que el mundo sea para las cosas gloriosas de Dios, por tanto Dios los va a guardar, Dios los va a proteger. Ese es el fin de la preservación, del tema de la preservación, que es Él el que nos protege, es Él el que nos preserva. Si Él nos protege, entonces estamos seguros. Pero si Él nos protege, significa que Él nos ha regenerado. Si Él nos protege, significa que tenemos corazón nuevo y mente nueva. Si Él nos protege, significa que nosotros mismos odiamos el pecado. Si Él nos protege, significa que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Si Él nos protege, significa que nosotros queremos seguir a Jesús y queremos deleitarnos en Él. Si Él nos protege, significa que nosotros también, como Pedro, estamos diciendo no al mundo y sí a Cristo. Porque ese es, hermanos, lo que evidencia la preservación. Vamos a sufrir presiones en el mundo de muchas maneras. Presiones en nuestra salud. Vamos a ser amenazados en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestros sentimientos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ánimo. Vamos a sufrir, hermanos. Pedro le escribe a estas personas, le dice puntualmente, si es necesario, van a tener que sufrir un poco para que su fe sea probada. Y así como el oro es probado y cuando sale del horno brilla más y uno dice, wow, es oro, y es oro puro. Así también nosotros tenemos que ser metidos en ese horno de aflicción, en ese horno de duda, en ese horno que a veces nos, de alguna manera, nos presiona tanto a decir, no doy más, voy a dejar estas cosas. Sin embargo, es allí donde realmente se pule la fe para seguir a Cristo. Quiero que observen una palabra muy importante en este pasaje. Y es la palabra guardados, que son guardados por el poder de Dios. Una palabra griega que es un término militar, es un término que indica que somos guardados por soldados, que somos custodiados. Cuando el Señor Jesús dice, cuando Pedro escribe por medio del Espíritu Santo, dice que ustedes son guardados por el poder de Dios, bueno, ese guardado significa que ustedes son custodiados por el poder de Dios, que son vigilados por el poder de Dios, que hay como soldados a nuestro alrededor, evitando que nosotros vayamos más allá de una caída catastrófica. Es una fuerza protectora invisible que rodea a todo creyente, que rodea a todo creyente piadoso, que ama a Dios. Y somos guardados perpetuamente, hermanos, de todo enemigo, hasta que la guerra se acabe. y la victoria sea alcanzada. ¿De qué manera nos guarda? Mediante la fe. En la manera que nuestra fe prospera en el Señor Jesús, entonces el poder de Dios nos reviste, nos vigila, nos custodia. Vamos a tener paz, claro que sí, hermanos. La preocupación de los creyentes cuando era perseguido era: ¿qué va a pasar si me atrapan? ¿Estoy listo para ser torturado? ¿Estoy listo para que me arranquen las uñas? ¿Estoy listo para que me corten los dedos? ¿Estoy listo para que me arranquen muelas y dientes? ¿Estoy listo para que me azoten en la espalda con varas? ¿Estoy listo para ser encadenado en un calabozo, prácticamente desnudo toda la noche en un calabozo húmedo? ¿Estoy listo para enfrentar un tribunal? ¿Estoy listo para ser humillado y ser paseado delante de mucha gente y yo ser maltratado, escupido, abofeteado? Estas personas debieron preguntarse esas cosas. ¿Estoy listo para esto? ¿Qué voy a hacer? El Señor Jesús le dice puntualmente a sus discípulos: cuando por mi causa sean llevados frente a tribunales y a tener que enfrentar diferentes cosas en este mundo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo en ese instante, dice el Señor Jesús, les diré lo que tienen que decir. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesús con esto? Que en ese instante, Él va a estar con nosotros. O sea, a veces no sabemos cómo prepararnos. Es decir, ¿y qué voy a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a enfrentar eso? No teman, manada pequeña, dijo el Señor Jesús. A mi Padre le ha placido darles el reino. Bueno, Jesús dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo les voy a decir cómo tienen que actuar, cómo tienen que seguir. Somos guardados. Hay tres características de lo que Dios quiere darnos. Es algo incorruptible. ¿Qué significa que sea incorruptible? Bueno, que no se puede corromper. ¿Pero qué más? El Señor Jesús le dice, está en el Evangelio de Mateo, no hagan tesoro en la tierra donde lo busquemos bien, la orina y el hollín corrompen. Bueno, esa palabra corrompen es que no solamente que se deteriora, sino que la gente lo roba, donde ladrones minan y hurtan, ¿sí? No hagan tesoros donde uno puede hacer tesoros, pero hay un montón de ladrones que están a la expectativa de querer sacarte esas cosas. Entonces son tesoros de alguna manera corruptibles, son tesoros que invitan a la corrupción, invitan a los ladrones, son tesoros constantemente amenazados. Pero Dios nos dice: yo tengo para ustedes algo reservado en los cielos y es incorruptible, no se va a corromper. Ahí no van a entrar los ladrones, ahí no hay nadie que esté vigilando para quitarme esas cosas, ahí no hay ratas ni ninguna especie de alimaña que pueda destruirme esas cosas. Los tesoros y las cosas que el Señor Jesús preparó para nosotros allá no se gastan, son incorruptibles, están seguras allí. ¿Qué más? Dice: incontaminada, no tienen contaminación, son puras. ¿Y qué más dice? Inmarcesibles, no se marchitan, están espléndidas, ¿sí? No es que el óxido les hace perder brillo como a los metales, no es que hay polvo. Entonces las cosas que el Señor Jesús tiene preparadas para nosotros son mucho más gloriosas que las que el mundo puede ofrecer. Eso es lo que pasa con Pedro cuando Jesús le dice: ¿me amas más que todo esto? ¿Me amas más que la pesca, más la ganancia que te puede dar la pesca? ¿Me amas más que estos amigos tuyos? ¿Me amas más que todo? Bueno, Pedro responde que sí. No le estaba diciendo al Señor Jesús que se tire a chanta y no trabaje más, sino si dónde estaba realmente su corazón. Porque como el Señor Jesús dice: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si tu tesoro está en el cielo, entonces tu corazón estará con Cristo, en la promesa de estar algún día en el cielo. Para ir cerrando, hermanos, El Señor nos ha salvado al precio de su sangre. El Señor nos ha salvado a un alto precio. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo me he bautizado hace 21 años. Y uno dice, bueno, ya he sido salvo, ya en ese momento creí, ya confesé mis pecados. Pero fíjese lo que Pablo escribe en Filipenses. Uno seis, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. En la esperanza que el Señor Jesús puso en nosotros, que es una esperanza viva, tenemos la certeza de que nuestra salvación está diseñada desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, el que no falla y el Señor Jesús que no miente, ya nos ha salvado. Pero en nuestro tiempo presente nosotros estamos cursando la senda para llegar a aquello que Él ya ha preparado. Sin embargo, nosotros caminamos hacia esa salvación. Hemos sido salvados y redimidos de muchas maneras. Ya no estamos en el mundo, ni con amigos mundanos, ni en las actividades del mundo, ni en los vicios del mundo. Ya no caminamos en la corriente del mundo. ¿Bien? Pero sigue faltando en nosotros redención de nuestros pensamientos, de nuestro carácter, de nuestras acciones, de más amor por Cristo. Sigue faltando que la obra de Cristo se complete en nosotros y que realmente seamos formados a la estatura de Cristo, de un varón perfecto. Entonces, Pedro, por su experiencia propia, personal, que el Señor Jesús trazó para él, luego le va a hacer escribir ya al final de sus días esta carta donde él mismo va a enseñarnos y a ministrarnos cómo es la perseverancia y la preservación de los santos, porque él mismo lo vivió, él mismo sabe, él está escribiendo no solamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, que eso es el sello y el fundamento de las Escrituras, sino que está escribiendo cosas que el Espíritu Santo y Cristo mismo le hicieron vivir en carne propia. Entonces Pedro nos escribe, pero de alguna manera nos está gritando y diciendo, ustedes tienen una esperanza viva, una esperanza que no falla, ¿sí? Esa no es una esperanza muerta como la que tienen las personas del mundo, es una esperanza viva. En la carta a los Hebreos respecto a la esperanza se dice que es nuestra firme ancla del alma, ¿sí? Me gusta mucho ese pasaje, vamos a... En Hebreos capítulo 6, desde el 17 en adelante dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, ¿sí?, dos cosas que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, dice, tengamos un fuertísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, ¿de qué? De la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Estamos anclados en Cristo por medio de la esperanza. Un barco anclado, por más que azoten los vientos, las olas, las mareas, está anclado, no se va a ir a ninguna parte. Sí va a sufrir, va a ser de alguna manera llevado y azotado de aquí para allá, las cosas adentro se van a volcar de un lado a otro, muchas cosas se van a caer al mar, muchas cosas se van a perder, pero no se va a perder el barco porque está anclado. No se va a ir porque está anclado. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿Por qué Pedro comienza con una bendición diciendo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús, por las cosas que Él ya nos ha dado? Y eso es una doxología. Pedro está haciendo una invitación a cada uno de nosotros diciendo, alaben a Dios, por causa de Cristo y alaben a Cristo por causa de su salvación, porque Él ya los ha anclado a la salvación. La salvación es segura, la redención es segura, la regeneración es segura. Dios está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de perseverancia, de preservación, hablamos de que esto tiene que ver con Cristo, hablamos de que esto tiene que ver con una fe que Él nos ha dado, que es perseverante. Le voy a leer Tito capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús el Cristo, por la fe de aquellos elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad. Escuche esto. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, ha prometido. Nosotros hacemos promesas, pero fallamos. Pero Dios no. Gracias, Señor. Él no puede mentir, porque Él es verdad. Entonces nosotros tenemos realmente un fortísimo consuelo, porque contamos con una esperanza viva. Jesús resucitó de los muertos, venció la muerte, aseguró nuestra victoria. ¿Qué cosa podemos temer? Si aquel que ha vencido la muerte y salió vivo de un sepulcro nos invita a seguirle por el camino de la vida, estamos seguros que nuestra vida en Él es segura, que nuestra resurrección en Él es segura y que toda y cada una de las cosas que Él prometió y dijo son seguras. Todas son seguras. Hermanos, puede suceder que en alguna ocasión usted esté triste, desanimado, desalentado. Pero si la fe es perseverante, hermanos, vamos a cursar muchas cosas difíciles, pero vamos a salir. Porque Dios nos guarda. La fe que Él puso en nosotros es una fe perseverante. Dios, por medio de esa fe, nos custodia, como leíamos en el versículo 5 de 1 de Pedro 1, que dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. En la medida que nuestra fe nos hace perseverar, Dios nos protege, Dios nos vigila, Dios nos custodia, nada nos puede pasar porque Él está con nosotros, gloria a Dios. Pero también tengo que decirle algo: si hay un momento en su vida en que usted decididamente ya no cree en Dios, ya no tiene más interés en Cristo, ya no tiene más amor por Cristo, solamente tiene indiferencia, entonces no tiene hambre de Él, no tiene sed de Él, si no tiene deseo por su palabra, si no tiene anhelo de servirlo, si no tiene anhelo de orar, si ya no quiere conocerlo, si no vive en la esperanza y la gloria, si no empieza a practicar como el mundo y su corazón se encuentra gozoso allí, usted no es cristiano, hermano. Y eso es un peligro enorme. ¿Por qué? Porque se van a perder. Entonces esperemos siempre que nuestra fe persevere en la armonía perfecta de la voluntad de Dios para que podamos glorificarlo. Busquemos a Cristo con todas nuestras fuerzas. Amemos a Cristo con todas nuestras fuerzas. Glorifiquemos a Cristo. Como decía nuestro hermano Rafa mientras oraba, y él oró también por este mensaje. Puntualmente, hermanos, tenemos que ver de glorificar a Dios cada día. Y eso significa que tenemos que vivir cada día como si fuera el último. No tenemos que perder oportunidades. Se dice que una de las cosas que no se recupera es el tiempo. Y es cierto. Un día perdido es un día perdido. ¿Sí? Nadie nos puede regalar un día para decir, bueno, recuperé el día pasado. Uno puede perder dinero, decir, bueno, perdí 10.000 pesos, y viene un amigo y te dice, tomá, perfecto, lo había perdido, pero ya está conmigo. Pero no pasa así con el tiempo es perdido y no se recupera. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, como dice la Escritura. Busquemos glorificar al Señor con todas nuestras fuerzas. Perseveremos, perseveremos. Y el Señor va a preservarnos de todo mal. Que el Señor se glorifique, hermanos, en su vida, en la vida de esta iglesia. Paz del Señor Jesús.